Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Daniel García Martínez, autor de Estafes piramidales. Daniel García Martínez avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal? Avui diumenge i contem amb un llibre fantàstic que ens l'ha escrit un autor, el Daniel García Martínez, que és molt jove, però amb una visió global de tot el que és l'economia espanyola, per fer-nos un llibre que l'hauríem de llegir tots i tenir-lo a casa per evitar fraus. I com cada setmana, doncs, li farem les nostres preguntes de rigor. Hola, Daniel, què tal? Com estàs?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues venga, vamos allá. Yo trabajaría para Nuskin si me dan 300 euros al día. ¿Dónde está esto, tú, que iré yo?
¿Perdona?
Dices, yo trabajaría para Nuskin si me dan 300 euros al día. Por esto pregunto que dónde está.
Ya, sí, esa es la pregunta de toda la gente que se mete a esos negocios pensando que van a hacer esa cantidad de dinero y luego pues no es así.
¿Escarmentado el mundo de la consultoría? ¿Por qué?
Bueno, eso es un tema aparte, pero yo creo que el trato que se le da a las personas en ese mundo pues está lejos de lo que va compasado con el desarrollo profesional y personal de una persona. Entonces, bueno, aunque no es algo que trato directamente en el libro, bueno, tiene incluso alguna relación con lo que es un vendedor que se mete en el árbol, digamos, de un negocio multinivel.
Estas empresas de consultoría siempre presumen de que son las primeras y en algunas ya no se pelean por más dinero, sino por un metro más de despacho. ¿Lo sabías esto tú?
Pues no lo sabía, pero no me extraña.
Deberías ponerlo en el libro. El primer paso, crear un correo electrónico para la investigación. Explícame esto.
Bueno, yo intenté ser lo más aséptico posible y separar lo que es la investigación pues de mi correo, de mis conversaciones personales de la vida cotidiana, y por eso me hice un correo aparte, sin dar un nombre claro ni nada así, para pues conectar con vendedores, con empresas y demás.
Dices, es curioso, nadie obliga a otra persona a entrar en el esquema. Esto ha sido siempre así, pero la gente siempre acaba metiéndose en esquemas que no le convienen, ¿verdad?
Sí, al final, pues, aunque supuestamente somos racionales, nos gana la estupidez muchas veces. Entonces, aunque sepamos que algo es falso, no podemos evitar picar.
Aquí dices una cosa que me ha llamado mucho la atención. En cualquier sistema piramidal, la satisfacción no se crea de la cooperación bancaria, sino de cambiar de manos. ¿Es así esto?
Sí, al final, el sistema piramidal se mueve por los flujos de dinero. Entonces, tú necesitas recibir mucho, 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 mucho dinero para ir engrosando, digamos, tu campo de actuación y tu base de la pirámide.
Es curioso lo mucho que China protege a sus consumidores. ¿Es realmente así esto?
Bueno, ahí entran más cuestiones en juego, aparte de lo que es los problemas que pueda tener una empresa de marketing multinivel para operar o no en China. Yo no sé exactamente cuál es la situación del consumidor chino ahora mismo.
Con labia puedes tener grandes sueldos. A ver, explícanos esto.
Sí, eso desde luego que es así. Y más en una economía en la que cada vez más se premia no el trabajo mecánico, sino la capacidad de establecer contactos, relaciones y de sacar proyectos más personales, más creativos adelante. Entonces, la labia y la capacidad de comunicación es un requisito fundamental.
¿Y Herbalife tenía noveles de planos superiores permitido? Es decir, ¿tenía gente no permitida que trabajara para ella?
Yo eso nunca he hablado, nunca he llegado a oír de eso, ni he hablado de eso directamente con nadie, porque eso al final es algo que le delegan al trabajador, es decir, el hecho de tener que establecerse legalmente es competencia de quien entra en la red, ellos se lavan las manos en ese campo.
Volviendo otra vez a Herbalife, ¿las críticas de Herbalife son la efectividad de sus productos y su esquema de ventas?
Sí, sobre todo por la parte de los productos, efectivamente, cuán efectivos son, porque ahí también se juega con la publicidad engañosa, y en el esquema de ventas, pues lo que dijo la investigación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.
¿El periplo de Herbalife es sin duda único?
Sí, bueno, único, pero parecido a lo que han tenido también otras empresas. Herbalife es el buque insignia del marketing multinivel y se ha logrado establecer como el rey del sector, pero es bastante parecido a lo que han tenido también como desarrollo otras empresas como Nu Skin o Amway.
Café como tratamiento de enfermedades, que estamos locos.
Sí, café, píldora de cualquier vitamina, al final es cualquier producto puede servir como cura milagrosa.
¿Comprar una sentada de menos de 10 palets se puede ver o son virtuales los palets aquí?
No, son físicos, son palets de agua, de botellas de agua, y efectivamente eso es lo que recibe el quien entra en la red, que luego tiene que distribuirlo.
¿Y es agua pura y dura?
Sí, es agua de... No me acuerdo cómo se llama el manantial, pero sí, es agua.
Ganar dinero viajando se me hace extraño, al menos que no sea para un viajante. Los demás, cuando viajamos, más bien gastamos dinero, ¿no?
Pues sí, claro, por eso está la paradoja de que justo para anunciar ese negocio, que en este caso es Incruises, tomen la frase de gana dinero viajando.
La calle Anacleto Agente Secreto, no es una broma esto.
No, es real. Su sede estaba en Anacleto Agente Secreto.
Ponzi, un tipo con suerte. Cartas de consolación en prisión. ¿Y quién es este señor?
Pues la mente maravillosa detrás de lo que hoy se conoce como esquemas Ponzi, que no son más que a lo que recurren las estafas piramidales más puras. Yo pago a mis deudores con el nuevo dinero que me van metiendo los nuevos inversores. Y al final todo eso llega a un punto en el que tiene que explotar.
Madoff no era un don nadie y además tenía estudios. Esto lo pregunto yo, ¿cómo se metió en una estafa piramidal? Porque no era ningún tonto, tenía formación.
Efectivamente, yo creo, no lo sé, no sé lo que pasaría por su cabeza, pero yo creo que le pudo la ambición. Era un market maker del Nasdaq, recién creado, y pues aprovechando su posición privilegiada como garante de transacciones del mercado, hizo ver que tenía un fondo, una manera de inversión que era estable, era una línea recta. Entonces era un tío con estudios, con mucho caché, pero quizás le pudo la codicia y acabó como acabó.
Fórum filatélico, no se ve un gran escarmiento, pero a la gente aún no ha cobrado, me parece.
No, que yo sepa no ha cobrado, pero al final, si no hay fondos, ni ha cobrado ni cobrará. Es decir, los que metieron primero el dinero y lo sacaron primero, sí que han cobrado. Pero los que van últimos en la cola, y son la mayoría, no han cobrado y probablemente no lleguen a cobrar.
Sofico, a mis padres se lo ofrecieron, jamás compraron nada, pero yo me acuerdo que vino un tío a casa a hablar con mis padres y le dijeron que lo sentía mucho, pero que no entraban en este tipo de inversiones. ¿Tú te acuerdas de cuando pasó eso, lo de Sofico? Bueno, tenías que ser muy pequeño tú, ¿no?
No, yo no había nacido.
Porque me acuerdo, esto fue hace muchos años.
Sí, claro, por eso. Entonces, bueno, fue una de las primeras experiencias que tuvieron los españoles. Algunos pues tuvieron la suerte o la audacia de no picar, de no dejarse convencer, y otros, sin embargo, pues depositaron ahí sus ahorros y al final, como siempre, eso acaba estallando.
El Madoff andaluz pedía que no le denunciaran, es el primero que conozco. ¿Quién fue el Madoff andaluz?
Bueno, el Madoff andaluz era, no se sabe muy bien quién era, porque al final su negocio fue un poco distinto. Este manejaba páginas web y se manejaba con otros informáticos y tenía un negocio que incluso podía parecer legal o podía tener sentido, pero no se sabe mucho de él porque al final se fue sin dejar mucho rastro.
La única rentabilidad posible para una pirámide es solo para su promotor, porque los demás siempre acaban perdiendo dinero, por lo que tú estás diciendo, ¿no?
Sí, efectivamente, es o bien para la mente detrás de la pirámide, que se queda con las comisiones o con los ingresos de toda la estructura, o bien para alguien que justo entre de los primeros y salga de los primeros antes de que todo se venga abajo. Pero eso es prácticamente imposible de conseguir.
¿Se debe siempre pensar en el coste de la oportunidad, es decir, a lo que se renuncia?
Sí, claro. Uno de los reclamos más importantes de las empresas de marketing multinivel es que el 90 y tanto % de sus distribuidores ganan dinero. Una cosa es ganar dinero y otra cosa es ganar tanto dinero como se pudiese haber ganado trabajando en un puesto normal. Y aquí está el quid de la cuestión. Yo puedo ganar 300 euros distribuyendo mercancía, pero dejo de ganar igual 1.500, 1.800 por no estar trabajando por cuenta ajena.
La mayoría de empresas multinivel han tenido algún tropiezo con la justicia, ¿no? Por no decir todas.
Sí, exactamente, la mayoría, o incluso todas, o si no lo han tenido, lo tendrán. Y el caso más sonado pues fue el de Herbalife hace unos años. No se llegó incluso a disolver la empresa, pero la multa que le pusieron fue de varios cientos de millones de dólares.
Bradley Horner concluía que el ingreso bruto medio era de apenas $65 mensuales. Esto en una multinivel.
Sí, eso es lo que ingresa un distribuidor medio que se meta en uno de esos negocios. Es decir, claro, ingresa dinero, pero no ingresa ni mucho menos lo mínimo como para sobrevivir.
Avon no parece una empresa multinivel al uso. Hace muchos años que funciona, ¿no?
Sí, fue una de las primeras y la verdad es que ha tenido mano izquierda como para mantenerse fuera de lo que es más la crítica directa o estar siempre alumbrada por los focos de la opinión pública. No sé exactamente si ha habido algún caso dentro de esa estructura como lo puede haber en Herbalife, pero bueno, al final el funcionamiento es el mismo y el esquema que siguen es el mismo.
O sea, pero Avon parece bastante honrada porque pagas el género y la diferencia es para ti, ¿no?
Sí, claro. Tú, eso evidentemente. Pero otra cosa es cómo te lo vendan o cómo controlen que no se sature el mercado de distribuidores. Eso, pues hombre, también son cosas que hay que tener en cuenta que incluso puede ser legal no tener la diligencia debida en esos aspectos, pero que yo no sé si se encargan de hacerlo y de ser honrados ahí.
El Bitokin ya ha hecho estafas y acaba de nacer. Pues no sé qué pasará, ¿no? Ya.
¿Con quién me has dicho, perdona?
Con el Bitokin, la moneda virtual.
Ah, Bitcoin. Bueno, Bitcoin es distinto. Bitcoin, a diferencia de Bitcoin, no depende de una sola persona, bueno, no depende de nadie en realidad, es descentralizado. Yo no lo catalogaría como una estafa piramidal, ni mucho menos. Si es una burbuja o no, todavía está por ver.
Gladiacoin, captar ahorros personales para dar un golpe y desaparecer con el dinero. Esto lo debe haber hecho varias veces, ¿no?
Sí, esas son las estafas piramidales más pequeñas, más sutiles, que no aparecen todo el día en televisión, pero que aún así dejan agujeros no tan grandes como las otras, pero importantes. Y esto supuestamente, aprovechando lo que hemos comentado, ese vigor del Bitcoin, pues aprovecharon supuestamente, invertían el dinero en Bitcoin, pero en realidad se lo quedaban ellos.
Getisi, ¿cómo se lo podía tragar la gente lo de este señor?
Getisi, bueno, pues al final, como en todas las demás, es poco trabajo, una oportunidad de ganar dinero desde casa, sin ninguna incomodidad, sin necesidad de hacer ningún estudio adicional o nada por el estilo. Entonces, bueno, pues por probar siempre es lo que se dice, que se pierde poco o no se pierde nada. Pero bueno, al final, pues sí que se perdía.
Aquí hablas de Telex Free y Beach Club. 10 minutos de trabajo a cambio de toda la riqueza terrenal que se puede imaginar, un poco iluso, ¿no? Que se lo traga.
Sí, bueno, al final tenemos que pensar también que mucha gente que recurre a esos negocios pues está desesperada o se agarra un clavo ardiendo, y no es extraño que acaben picando incluso cuando parecen cantos de sirena bastante obvios.
La ley 7/1996 de 15 de enero no está hecha por expertos y por eso es muy ambigua. En dos palabras, ¿qué nos quieres decir con esto?
A la hora de regular las maneras de distribuir un producto, si vamos a la ley, lo que habla de la estafa piramidal y lo que habla del marketing multinivel es solo un parrafito o dos parrafitos en cada caso, y no deja muy claro qué es una cosa y qué es otra. Es decir, hay una zona gris en medio de lo que es la distribución multinivel totalmente legal y la estafa piramidal. Y en esa zona gris, como no hay ninguna legislación clara, ni hay ningún intento siquiera de legislar, pues ahí entran los que se aprovechan de ese terreno no disputado.
Wopkerk es la única empresa multinivel legítima. ¿Por qué?
¿Me has dicho, perdona?
Wopkerk, Wopwerk. Hablas de ella en la página 117.
Sí, bueno, es la única en la que yo no he encontrado nada que me pueda llevar a pensar que están saturando el mercado o que no, o que se lo venden demasiado bien a los distribuidores o que animan a cualquiera a ser un distribuidor. Es decir, al final lo que venden es un producto además bueno y que sí que funcione, que está reconocido, que es la Thermomix. Entonces, no les interesa tampoco saturar de mala manera su propia red de distribuidores, porque eso acabaría afectando a su producto, que es además un producto estrella que se vende por mucho dinero.
El diablo está en los detalles y son precisamente estos los que lo diferencian. Un negocio multinivel coherente de algo que puede ser una pirámide. ¿Qué nos quieres decir con esto?
Pues hago referencia otra vez a la zona gris. Puede haber un negocio multinivel perfectamente legal, sin ningún problema, pero hay ciertas banderas amarillas que cada vez que se levantan nos vamos trasladando más en el eje hacia la derecha, hacia la parte de las estafas piramidales. Entonces, claro, si no llevan el control de cuántos distribuidores hay en un mismo área geográfica, nos vamos al campo gris. Si no te dan una formación de sus productos, nos vamos a campo gris. Entonces, claro, esos pequeños detalles que están camuflados dentro de un negocio aparentemente legal y que funcionalmente puede ser legal también, son los que pueden significar la diferencia entre que vaya muy bien o que vaya fatal.
La incredulidad deja paso a las ganas de conocer más, ¿no?
Sí, eso es. Al final uno tiene sus prejuicios, pero son unos prejuicios en general muy débiles, y que las empresas multinivel, las empresas de estafas, saben cómo superarlos. Entonces, pues nos lo pintan bonito para llamar la atención.
Bueno, tú mismo ya lo dices, no se percibe nada malo ni nada negativo. La empresa multinivel se encarga de ocultarlo, ¿no?
Eso es, sí.
Poner en duda la palabra de los responsables de la marca es un sacrilegio, ¿no?
Totalmente. De hecho, son empresas que se basan mucho en el personalismo, en estar bajo el paraguas de un líder o de una personalidad pues casi mística. Es el que ha conseguido X cosa, X puesto, X nivel dentro de la jerarquía, y que nos dice que nosotros también podemos. Entonces, quien vaya contra él parece que es que no quiere ser como él.
Pirámides respaldadas por científicos se me hace extraño a mí, ¿eh?
No, sí, a mí también, pero bueno, eso es lo mismo. Yo no soy científico, entonces no sé qué validez tendrán sus estudios. Pero desde luego es una manera de superar esa incredulidad y de protegerse frente a críticas externas.
Ser un buen empresario es algo tremendamente duro. Yo sé algo de todo esto.
Sí, ser empresario al final es muy, muy, muy duro. Crear valor todos los días es una gesta brutal. Entonces, no es tan fácil como nos lo pintan, de, bueno, te haces distribuidor, vendes algo y enseguida te vas a hacer de oro.
¿Por qué si se guardan oportunidades de negocio tan sumamente rentables no se habla constantemente de ellas?
Pues porque no son en realidad oportunidades de negocio tan rentables. Todo lo contrario, si fuesen de hecho tan rentables, todos estaríamos pegándonos por entrar ahí. Es decir, si cualquiera pudiese hacerse rico vendiendo cremas o vendiendo café o vendiendo lo que sea, pues todos dejaremos el puesto de trabajo que tenemos y nos iríamos a hacer dinero de esa manera.
Bueno, y para acabar, ¿dónde está el límite? ¿No hay límite, o sí?
Lo hay, pero no se sabe dónde está. Y si todo sigue así, es decir, si no se llevan a cabo investigaciones para saber dónde puede ponerse o dónde no, si no se legisla más para regular exactamente qué es lo legítimo y qué no, no tendremos ninguna manera de saber dónde está exactamente y seguirán jugando en ese campo, en esa tierra de nadie, a engañar a la gente sin la suficiente repercusión legal.
És un estudi molt acurat sobre les estafes piramidals. N'hi hauria d'haver ni un exemplar a cada casa i a cada empresa. És un llibre boníssim. Llegiu Estafes piramidales, de Daniel García Martínez. És un llibre fantàstic, d'Edicions Almuzara. Fins aquí.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors, a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.